Muy buenos días a todos, señor Presidente de la República, señores ministras, ministros, directores y directoras, tanto de los ministerios como de las intendencias, representantes de las empresas del Estado, autoridades civiles y militares, colegas intendentes, señores legisladores, ciudadanas y ciudadanos, a todos muchas gracias por la presencia de nuestro departamento y en la ciudad de Vergara, antiguo pueblo del Parao, cuna de Serafín J. García, gloria de nuestras letras. Es un honor tener en el interior de nuestro departamento una sesión del Consejo de Ministros, tercer consejo en nuestra región desde el comienzo de este gobierno, La Valleja, Cerro Largo y ahora 33. Queremos y debemos interpretarlo como una clara demostración de voluntad descentralizadora que tanto hemos reclamado a lo largo del tiempo los intendentes y la ciudadanía de todos los partidos. ¿En qué marco se desarrolla este encuentro? Hay muchos compromisos de este gobierno que se están cumpliendo y que transformarán la realidad de nuestra gente. Política de derechos humanos, políticas salariales, formalización de empleo, franco aumento de afiliados al BPS, recuperación de las pasividades más bajas, las menores tasas de desocupación en los últimos años. La certeza y la previsibilidad de nuestras variables externas e internas son pilares en la construcción de confianzas que son imprescindibles a la hora de definir inversiones. El tratamiento responsable del endeudamiento interno, la proyección comercial de nuestro país a nuevos mercados, la justa y merecida concreción del Departamento 20 como expresión de nuestra patria peregrina y la sensibilidad y responsabilidad social evidenciada en los programas del Mides. Están en marcha reformas fundamentales, funcionales a nuestra concepción de sociedad más justa, solidaria y participativa. Reforma tributaria, de la educación, de la salud y del propio Estado. Es claro el esfuerzo que se ha hecho en lograr la mayor participación posible de los ciudadanos. Debemos lograr profundizar nuestra democracia, fortaleciendo lógicas participativas en detrimento de las meramente representativas. En lo que hace aspectos del desarrollo territorial, saludamos el proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Esta ley nos dotará a las intendencias de instrumentos de planificación territorial que debemos incorporar a nuestros modelos de gestión. El preproyecto de descentralización de la Presidencia ha sometido al debate público, también es un instrumento que en la versión que finalmente emerja del consenso político y ciudadano, nos dotará de instrumentos institucionales para un mejor gobierno del territorio. Sin embargo, los efectos del desarrollo regional, en particular de nuestra región, la región este del país, los marcos institucionales son necesarios, pero nuestra responsabilidad es hacer que estos marcos contengan efectivamente políticas para revertir la situación desigual de nuestra región. Y eso, con ciudadanos, no es responsabilidad exclusiva de las instituciones, es responsabilidad nuestra, de los que tenemos el honor de conducir los destinos de nuestros departamentos en conjunto con todos aquellos que tienen responsabilidades nacionales. Los departamentos que forman nuestra región poseen múltiples diferencias, pero tienen en común una carga histórica que representa un desarrollo económico y social relativamente baja cuando se compara con otras regiones del país. Casi el 80% del PBI que se genera en los departamentos del litoral oeste y sur, mientras que en nuestros departamentos, nuestros cuatro, considerados en su conjunto, apenas se supera el 6%. Estas disparidades se correlacionan a su vez con notorias desigualdades regionales en que refiere a condiciones de vida de la población, sobre todo en materia de empleo e ingresos, situación que se reproduce al interior de los cuatro departamentos. Esta realidad plantea dos escenarios posibles que expresan modos de gestión alternativa de nuestros territorios y, consiguientemente, eventuales resultados también diferentes. El primer escenario es que, ante los desequilibrios territoriales planteados, continuemos generando una lógica de competencia interdepartamental, como ha sido históricamente. Yo estoy convencido que el resultado de este modelo de gestión reproducirá los resultados observados hasta el momento y la capacidad regional para retener y acumular capital económico, humano y social continuará siendo significativamente menor que las de otras regiones. Los desequilibrios de la región se irán acrecentando e incluso agravándose, dado el efecto no solo acumulativo, sino sinérgico de los problemas actuales. El otro escenario, el que proponemos y que venimos consensuando con los colegas intendentes, a quienes agradecemos su presencia en la región, es la cooperación, que que se puede expresar en modelos institucionales como agencias de desarrollo. Lo importante no es la estructura institucional, lo que podamos hacer las cosas, sino que las hagamos. Si bien los departamentos de la región tenemos características semejantes que nos hacen indebles, también tenemos potencialidades que solo la construcción de espacios regionales de cooperación hará visibles. Esto es así porque si bien el desarrollo es un buen aprovechamiento, utilización y transformación de la dotación de los diversos tipos de recursos, esto es fundamentalmente un proceso de naturaleza política, en el cual la voluntad de acordar y la capacidad de liderazgo colectivo son determinantes a la hora de minimizar las dificultades y maximizar las oportunidades y recursos relativos. Debemos recordar que si bien la división política del país está departamentalizada, los problemas no son departamentales sino regionales. El mapa varía en función de qué dimensiones, variables e indicadores se tomen en cuenta para su elaboración. Pero importa señalar que las regiones no son dibujos estáticos sobre el territorio, en tanto espacios económicos, sociales y culturales, construidos históricamente, que constituyen entidades con dinámicas y capacidades diferentes, lo que se traduce en distintos ritmos de crecimiento y acumulación, así como posibilidades de proyección al futuro. Déjenme tan solo darle algunos ejemplos, entre los muchos que se podrían citar, respecto a oportunidades. ¿Cómo estamos los uruguayos en materia de transporte e integración física? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia dónde puede ir nuestra región? ¿Estamos viviendo todavía el esquema de concentración de cargas de un Estado que nace sobre la base de lo que fue la administración española de estas tierras? Montevideo, la ciudad puerto, actuaba y aún actúa como polo al cual se dirige el grueso de la producción exportable y aún la comercializable en el país. Porque para unir dos puntos cercanos en el territorio, como todos sabemos, la línea recta no es el camino más corto en el Uruguay. El camino más corto pasa por Montevideo. La integración física en nuestra región es, por decirlo menos, muy deficiente. Sin embargo, la cooperación intrarregional puede potenciar la comercialización de diferentes productos si se concretan los anuncios de inversiones portuarias en Rocha. La salida de nuestra producción al Atlántico se podrá dar si nuestros departamentos, en cooperación con el Gobierno central y eventualmente en asociación con inversiones privados, desarrollan una red vial y ferroviaria que conecte nuestra región. Pero además, la cuenca de la Laguna Morín supone para Uruguay el 20% de la extensión del territorio nacional y una población de 250.000 personas, siendo recurso compartido por Cerro Largo, Rocha y 33. Del lado brasileño supone un 10% de la superficie de Río Grande del Sur y 1 millón de habitantes. Este corredor lacustre, Laguna Merín, Canal San Gonzalo, Laguna de los Patos, representan una oportunidad del mayor valor geoestratégico. Lo que se forma con esta hidravía es un corredor para el Mercosur. ¿Qué oportunidad para el Uruguay si la región efectivamente encontramos las soluciones a través de la cooperación? En el turismo es sabido que el turismo en Uruguay está aportando un porcentaje creciente de nuestra riqueza. Sin embargo, este es un turismo fundamentalmente estacional, de sol y playa. Nuestra región posee recursos turísticos con enorme valor, aún no explorados, que ayudarán a desestacionalizar esta actividad económica central para el crecimiento económico nacional. Me refiero a ecoturismo, turismo de sierras, de navegación, turismo aventura, todas formas con creciente importancia mundial que le permitiría al país y a la región captar turistas nacionales de la región y extrarregionales, de gran poder adquisitivo en modalidades que hagan sustentable y racional el aprovechamiento de áreas protegidas, como la Quebrada de los Cuervos y buena parte de la Laguna Merín. ¿Cuál es la situación del conocimiento y la educación en el país y la región? Ya es casi sentido común afirmar que Uruguay es un país pequeño, de economía abierta, y que para incorporarse a los mercados mundiales requiere aumentar la productividad de su mano de obra, para que ésta, a su vez, agregue valor en forma de conocimiento a su producción. Sin duda debemos avanzar en la incorporación de conocimiento a nuestros productos primarios, porque no podemos depender de la exportación de commodities por mucho tiempo más. Por otro lado, hay áreas de nuestra región, como mi departamento, que pierde población en términos absolutos. Y la gente y los jóvenes se van no solo por falta de trabajo, que efectivamente es un bien escaso, se van también porque buscan otra calidad de vida, otras oportunidades que nuestra región no les está ofreciendo. Para retener e inclusive hacer que la región se vuelva atractiva para los jóvenes de otras regiones, las oportunidades educativas promedio no son suficientes. Debemos ofrecer alternativas educativas superiores al promedio, porque para desarrollar nuestra región, para hacerla atractiva a los jóvenes en particular, debemos ofrecer educación y calidad de vida superiores a la del promedio. Por eso, en este motivo me sumo a la voluntad varias veces expresada por el rector de la República en parágrafos que no leeremos por razones de tiempo. Pero debemos jerarquizar. Esta cuestión es vital para el país. Demanda importantes recursos humanos y materiales. En ella deben involucrarse, junto con la Universidad, el Gobierno Nacional, la ANEP, las intendencias, asociaciones de egresados y otros actores sociales. Queremos expresar aquí que nos sumamos a las opiniones vertidas por el rector, sino que además ofrecemos nuestras infraestructuras, nuestros esfuerzos, nuestros escasos recursos y nuestra vocación de diálogo para convencer a todos los agentes que sea necesario involucrar para avanzar en el sentido indicado. Se puede juntos, con el espíritu de cooperación que he señalado previamente, impulsar en la región un polo descentralizado de generación y de reproducción de conocimiento. Y este no solo adecuado a las actuales demandas del mercado, sino con capacidad de generar su propia demanda, con capacidad de transformar las estructuras productivas y sociales, aportando a la superación científico-tecnológica de la región. Tenemos que traer el conocimiento del primer mundo a nuestra región. Solo con un tratamiento desigual, es decir, dotándonos de recursos educativos, científicos y tecnológicos superiores al promedio, podremos superar el desarrollo desigual de la región. Solo este camino puede generar el enamoramiento con un proyecto con capacidad de retener a los jóvenes y a los mejores talentos. Como ustedes saben, la naturaleza midió nuestra capacidad de respuesta. Esto ha puesto a prueba nuestra solidaridad, la del pueblo todo y la eficiencia y eficacia de nuestras instituciones ante situaciones como tornados, granizadas, inundaciones. Queremos destacar en esto la necesidad y resumimos la gestión de riesgo nacional, pero también departamental. Y esto no solo se debe hacer ante un evento catastrófico, más bien tenemos que dotarnos de un sistema de gestión de riesgos que contemple fundamentalmente la prevención. Una mención especial queremos hacer a las ciudadanas y ciudadanos e instituciones de nuestro y otros departamentos que han participado generosamente en múltiples eventos más allá de lo habitualmente esperado. Inundaciones, tornados, festival que debió ser trasladado en horas, solidaridad nacional e internacional ante las catástrofes. A todos, muchísimas gracias. Pero también queremos agradecer el esfuerzo cotidiano de cientos de ciudadanos que con su esfuerzo están construyendo una nueva forma de pensar lo colectivo. Uruguay profundo, un techo para soñar, plan hogar, mesas de productores, anfitriones, carnaval, plazas culturales y muchos otros ejemplos. Como gobierno departamental asumimos el compromiso de trabajar con los otros gobiernos departamentales de la región para revertir una construcción histórica que ha llevado a la existencia de zonas perdedoras y zonas ganadoras en el territorio. El gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los actores privados debemos conjugar esfuerzos, orientar políticas de inversión y desarrollo social, pensar en términos regionales y en estrategias de desarrollo a largo plazo. Dificultades habrá y seguirá habiendo, pero sabemos que por sobre las diferentes visiones políticas, sobre las diversas sensibilidades, una sociedad en busca de la permanente profundización democrática como la nuestra, solo conseguirá superar sus dificultades y sus debilidades a través de la cooperación en los procesos de formación de políticas. Los gobernantes gobernamos para la gente y no para nosotros mismos o para grupos de interés particulares. Debemos confrontar y debatir duramente para que en el debate de ideas imponga las líneas maestras de acción que dicten los veredictos populares. Pero en el marco del triunfo o la derrota democrática, nunca se debe perder la oportunidad de cooperar, porque solo esta dará estabilidad a la democracia y mejorará la calidad de vida de nuestros pueblos. Creemos que la construcción de un modelo de nación que nos abarque a todos pasa necesariamente por tener una visión integradora. Nuestro departamento y nuestra región quiere y debe ser involucrada. Debemos generar objetivos a mediano y largo plazo que trasciendan periodos electorales, gobiernos y partidos. Debemos asumir el desafío de enamorar de objetivos comunes a todos los actores, trabajadores rurales y urbanos, empresas, cualquiera sea su porte, ganaderos, arroceros, cooperativas, artesanos, maestros, funcionarios públicos y privados, jóvenes, todas y todos los ciudadanos, porque todos necesitamos creer que un futuro mejor es posible.